COPE Andalucía.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Yolanda Guirado. Te saludo desde el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Te saludo desde el Centro de Formación y Avante. Aquí, justamente aquí donde nos encontramos, se entrenan los profesionales sanitarios, no solamente de Andalucía, no solamente de toda España, sino también de Europa o de América Latina. En este centro, los profesionales sanitarios aprenden cómo deben comportarse, por ejemplo, ante una catástrofe o ante un accidente múltiple, y lo hacen a través de simulaciones. Solamente en el año 2021 se han formado aquí más de 25.000 alumnos. El equipo de COPE Andalucía durante toda esta jornada ha recorrido este centro, ha recorrido el Parque Tecnológico de la Salud también, para contarte todo lo que está ocurriendo aquí en una jornada como esta. Hemos entrado en los 5 quirófanos o en la sala de la UCI, también hemos asistido a una intervención quirúrgica o a una microcirugía maxilofacial. Y es que este centro da para mucho. Si quisiéramos acceder a un centro de estas características, tendríamos que irnos nada más y nada menos que a Canadá. Solo existen 2 en el mundo y uno está aquí en nuestra tierra, está en Andalucía. Por tanto, podemos sacar pecho. Nos acompaña Marta Alarcón, ella es investigadora en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica, conocido como Genio. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yolanda.
Marta, enseguida voy a estar contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias por adentrarnos en este centro y en este parque tecnológico. Y ahora, cuando son las 7:51, te voy a contar otras noticias que debes conocer a esta hora en Andalucía. En algo más de media hora se abre la capilla ardiente de Carlos Amigo Vallejo, el arzobispo emérito de Sevilla. Va a ser en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal de Sevilla y estará abierta hasta las 11 de la noche. Mañana va a volver a abrir sus puertas a las 8 de la mañana. Los sevillanos podrán despedir al que fue su arzobispo durante casi 30 años. Cambiamos de asunto, te voy a dar un dato. El paro ha bajado en Andalucía en casi 46.000 personas en el primer trimestre del año 2022. Esto supone un 5,5% menos que en el trimestre anterior. Estamos hablando de la mayor bajada, del mayor descenso en términos absolutos. Bajamos de los 800.000 parados. Hay unas 775.000 personas sin trabajo en estos momentos en nuestra tierra. Vamos a escuchar el análisis que ha hecho hoy Juan González Alegre. Él es doctor en Economía de la Universidad de Málaga.
Una economía muy centrada en el sector servicios. Hay muchas actividades ligadas a los servicios que en tiempos de crisis son las que primero disminuye la demanda. Entonces, sí deberíamos preocuparnos un poquito.
Ya vamos conociendo novedades de cara al 19 de junio, día de las elecciones aquí en nuestra tierra, aquí en Andalucía. Vox ha anunciado que Macarena Olona será su candidata a la Junta. Y hoy despedimos a uno de nuestros grandes actores, el sevillano Juan Diego. Nos ha dejado a los 79 años, un actor de teatro que dio lo mejor de sí en el cine y también en la televisión. Hoy Andalucía despide al ganador de 3 premios Goya. Vamos a escuchar a la consejera de Cultura, vamos a escuchar a Patricia del Pozo.
Es un día triste para el cine y la cultura de Andalucía. Nos ha dejado uno de los talentos del cine andaluz y español, nos ha dejado Juan Diego. Con él se marchan más de 50 años de profesión, de cine, teatro, televisión, que pusieron a las artes escénicas andaluzas en primera línea y que nos consolidaron como referencia a nivel nacional e internacional.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Estamos en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Estoy muy bien acompañada. Estoy con Marta Alarcón. Ella es investigadora en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica, en el Centro Genio de Granada. Marta, bienvenida.
Muchas gracias, Yolanda.
Tengo que decirte que me ha costado aprenderme el nombre completo de Genio, ¿eh? Marta, cuéntanos, ¿qué es Genio? ¿En qué consiste tu trabajo como investigadora en este centro ubicado dentro del Parque Tecnológico de la Salud de Granada?
Bueno, el Centro de Genómica e Investigaciones Oncológicas es un centro que incluye una serie de investigadores en genómica, o sea, lo que es el estudio del ADN y de las variantes que pueden existir en el ADN, así como del cáncer, que son las investigaciones oncológicas, digamos. Somos cerca de unos 12, 13 investigadores principales que tenemos cada quien varios grupos, digamos, y tenemos una serie de recursos, ¿no? Por ejemplo, secuenciadores en la unidad de genómica, una unidad de bioinformática, una unidad para estudiar los diferentes tipos celulares, por ejemplo, tanto en humanos como en modelos animales, unidades que nos ayudan, digamos, a mantener el centro y mantenerlo, digamos, bien. Tenemos nuestro propio correo electrónico, nuestro apoyo de informática, un salón de actos donde nos reunimos cada semana para escuchar lo que están trabajando nuestros demás compañeros o para invitar a algún investigador de fuera que nos pudiera, digamos, ayudar en algunas de las cuestiones que nosotros podíamos tener.
Marta, tú has estado años trabajando en Suecia, has desarrollado parte de tu carrera en Suecia. Haciendo la comparativa, aquí en España, ¿la investigación sigue siendo una asignatura pendiente?
Yo creo que sí. Más que nada, no tanto a nivel de financiación como tal, yo creo que la financiación es bastante buena y comparado con Suecia no es ni siquiera muchísimo menor ni mucho menos, es muy parecida, pero lo que hay son muchas trabas de tipo burocrático y algunos problemas que hacen que sea difícil, especialmente para investigadores jóvenes, poder hacer una carrera segura, digamos, ¿no?
¿Cómo crees tú que la investigación puede avanzar, puede dar pasos hacia una mejor investigación?
Es más que nada eso, quitar una serie de trabas que sin ellas y invirtiendo realmente y confiando en los investigadores y en la pasión que tenemos nosotros por lo que hacemos, hay gente muy preparada acá y hay gente realmente muy buena. El problema es los investigadores jóvenes que puedan dar el paso a hacer una carrera investigadora.
En tu ámbito, Marta, ¿cuáles son los campos, los sectores donde se están produciendo más avances?
Bueno, yo tengo que decir que nosotros estamos trabajando bastante y creo que vamos, no en la punta final, digamos, pero estamos yendo hacia allí. Ahora, yo he trabajado, como sabes, con una enfermedad que se llama el lupus eritematoso sistémico y dentro de esa enfermedad pues hemos descubierto variantes genéticas donde los pacientes pues tienen una mayor carga de variantes genéticas que hace que estén más predispuestos a desarrollar la enfermedad. Y pues bueno, también estamos tratando de determinar la heterogeneidad de la enfermedad. Las enfermedades en general son muy heterogéneas. Hay gente que la desarrolla de una manera, tiene ciertas manifestaciones clínicas, no presenta, por ejemplo, enfermedad renal, que puede aparecer en lupus, o presenta solamente enfermedad de la piel, por ejemplo, ¿no? O puede tener trombos y problemas vasculares. Entonces, debido a esa heterogeneidad, pues realmente los tratamientos no están funcionando muy bien. Entonces, si nosotros molecularmente podemos definir a cada enfermo, digamos, con lupus, definirlo dentro de un grupo molecular, probablemente podemos encontrar dianas de tratamiento y entonces tratarlo de una manera adecuada, sabiendo que esa diana en esa vía molecular sí que va a funcionar.
Marta, me estás hablando de lupus. Yo quería preguntarte cómo puede influir la herencia genética en nuestro organismo ante enfermedades, por ejemplo, como esta.
Bueno, hay que recordar que enfermedades como lupus en general están causadas tanto por una interacción entre la genética y el medio ambiente. Entonces, esa interacción no sabemos exactamente cómo se produce. Existen algunas ideas de algunos virus o algunas bacterias, hasta en un momento dado a nivel intestinal o la dieta, ¿vale? Entonces, cómo es nuestra genética va a depender de la respuesta que nosotros podamos tener y si desarrollamos o no la enfermedad.
¿Y el cáncer puede considerarse una enfermedad autoinmune?
Bueno, hay quienes piensan que podría serlo, ya que en los últimos años el sistema inmunológico, que es, por ejemplo, el lupus es una enfermedad inmunológica o autoinmune, donde el sistema inmunológico está actuando de manera exagerada, no se detiene y está activo, está produciendo un montón de moléculas, anticuerpos, como recordamos en el COVID que nos inducen las vacunas. Por ejemplo, en este caso, esos anticuerpos no lo está protegiendo al ser humano, a la persona que tiene lupus, sino que está llegando a provocar la enfermedad, inflamación en diferentes tejidos, por ejemplo.
¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para que el cáncer deje de ser esa enfermedad maldita? Porque sé que en investigación se están produciendo muchísimos avances, Marta. En tu caso, tú trabajas mano a mano con el equipo que nos estabas contando en el arranque de la entrevista. Pero, ¿cuánto tiempo queda?
Pues eso depende.
Danos una buena noticia.
Una buena noticia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay algunos cánceres que probablemente, pues ya el diagnóstico temprano que se está logrando tener ha sido muy importante para, por ejemplo, con una cirugía, casi seguramente la persona no va a seguir desarrollando más cáncer ni más metástasis, ¿no? Todo depende mucho del tipo de cáncer que se tenga. Entonces, hay cánceres muy peligrosos, por ejemplo, los de páncreas generalmente son cánceres tremendamente agresivos, ¿no? Entonces, va a depender yo mucho que el sistema de salud en general tenga algún tipo de plan en donde, en el momento en que se detecta algo o se hace algún tipo de análisis con los pacientes, que de forma muy temprana se pueda detectar un cáncer. Y claro, la posibilidad de dar los nuevos tratamientos, que aunque son caros, muchos de ellos, los tratamientos se llaman biológicos, pues van mucho más directamente a evitar en un momento dado el desarrollo de la enfermedad.
Marta, espero volver aquí el año que viene, que nos vuelvan a invitar los compañeros del parque y que me puedas dar otra buena noticia.
Venga.
Respecto a la enfermedad. Marta Alarcón, investigadora en el Centro de Genómica, Investigación Oncológica Genio de Granada, gracias por atendernos, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias.
Llegamos a las 8 de la tarde, te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna, ya lo sabes, sigue informado en cope.es/Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.